YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos una mañana más en este viernes, primer viernes de mes, este programa que de lunes a viernes te acompaña todos los días en un formato que quiere desgranar punto a punto los números de ese catecismo para los jóvenes. Una mañana que amanece pues entre sol y sombra, vamos a decir así, con un pequeño sirimiri también por la mañana aquí en San Sebastián, 15 grados. Mónica, por Madrid, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Pues con mucho más calor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días, Monseñor. 21 grados tenemos hasta ahora y se espera que llegaremos a 38, cielo despejado.
La diferencia de tiempo es grande, pero sí que es verdad que hoy a todos nos une una ilusión, una alegría. El Papa Benedicto ha firmado una nueva encíclica, hoy se presenta, hoy es el día de la nueva encíclica. Buenos días, José Ignacio.
Buenos días. Y como después tendremos ocasión también de hablar, creo que hoy 5 de julio es una de esas fechas que ha quedado redimida, luego diremos por qué, ha quedado redimida por esta presentación de esta encíclica, el 5 de julio. Carta encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, del sumo pontífice Francisco a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la fe. Así está introducida. Y os voy a leer el primer párrafo para dar un poco de deseo de lectura personal. La luz de la fe, la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. También San Pablo se expresa en los mismos términos, pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. Este es el inicio de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, que hoy presenta la Iglesia y que creo que sería una lectura magnífica pues para el verano para todos.
Sin más, comenzamos un día más este programa que se llama el Bueno, pues vamos con las preguntas del día de hoy. Estamos en el YUCAT, estamos además en un día también muy, muy especial. En este primer viernes de mes vamos a comenzar con la primera de las preguntas. 494 es ¿cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración?
Y dice, cada acontecimiento, cada encuentro puede ser un impulso para la oración. Pues cuanto más profundamente vivimos en unidad con Dios, tanto más profundamente comprendemos el mundo que nos rodea. Quien busca la unidad con Dios ya desde la mañana, es capaz de bendecir a las personas con las que se encuentra, incluso a sus rivales y enemigos. A lo largo del día pone todos sus problemas en manos del Señor. Tiene más paz en su interior y la irradia. Emite sus juicios y toma sus decisiones preguntándose cómo actuaría Jesús en esas circunstancias. Vence el miedo por medio de la cercanía de Dios. En las circunstancias desesperadas no es inestable. Lleva en sí la paz del cielo y con ello la transmite al mundo. Está lleno de agradecimiento y de alegría por todo lo bueno, pero también soporta las dificultades que se encuentra. Esta atención a Dios es posible incluso durante el trabajo. Bueno, pues lo que aquí se nos dice es, bueno, ¿cómo uno lleva, ¿no?, su oración en la vida cotidiana? Que fijaros que estamos dando un modelo que no es decir, a ver, la oración es un acto desconectado del resto de la vida, ¿no? Tengo un rato reservado para la oración y entonces tengo un rato de desconexión. No se trata de desconexión, se trata de que nuestra oración empapa toda la vida, empapa toda la jornada. Y todo lo que sucede durante el día, uno lo vive conectado pues con Dios. O sea, la oración, los ratos de oración que hemos realizado nos ayudan a que nuestra vida esté conectada con Dios. Esté conectada, ¿eh? Como el GPS, oye, que vamos por la calle y seamos o no seamos conscientes, el GPS del coche está en conexión con el satélite. A veces el cacharro habla, dice, tire para la derecha, tire para la izquierda, pero muchas veces va callado. Pero aunque vaya callado, está conectado. ¿Eh? Algo así, ¿eh? Y con perdón de la imagen, si no es respetuosa. Pero, es decir, el ideal del cristiano es estar en plena conexión con Dios. De vez en cuando esa conexión se hace más explícita porque habla, pero está en permanente conexión. Y eso además se nota que hay conexión, pues porque nos da más capacidad de comprender el mundo que nos rodea, de, como dice aquí, pensar según el Señor, mirar el mundo con los ojos que Él lo mira, juzgar las situaciones según el juicio, según el criterio evangélico, superar miedos, angustias, uno se da cuenta que tiene otra serenidad, pues porque está unido a Dios, tiene otra serenidad. Transmite paz, o esta persona transmite paz, esta persona transmite alegría, esta persona, ¿qué tiene este, no? ¿Qué transmite esto? ¿Qué tiene? Pues que está en conexión con Dios, que no tiene apagado el GPS, que lo tiene encendido. Bueno, este es el ideal de la oración. Y además, cuando la oración se hace desde el primer momento de la mañana, ¿no? Cuando uno comienza el día y comienza poniéndose en presencia de Dios, y ya de hecho se fue a la cama diciendo, Señor, en tus manos descanso, y pues ya tiene la capacidad de ir desde el primer momento de la mañana descubriendo a Dios. Señor, ¿qué me tienes reservado en el día de hoy? Con las personas que salgan a mi encuentro, quiero ser instrumento tuyo para ellas. Y sé también que ellas son instrumento tuyo para mí. ¿Eh? O sea, es vivir la jornada en una clave, es vivir la vida en una clave distinta, ¿no? Creo que la única manera, ¿no?, de entender esto que estamos aquí explicando es hacer la prueba. Ven y lo verás, ¿eh? Ven, experiméntalo y lo comprenderás, ¿no? Lo que es vivir en presencia de Dios, lo que es entender, ¿no?, entender su presencia. Recuerdo que hace pocos días, ¿no?, pues me tuve una entrevista con un medio de comunicación que me hacían una entrevista, y antes de la entrevista pues me habían estado sacando ahí fotos, ¿no?, como a veces hacen los periodistas, ¿no? Y cuando luego comenzó la entrevista, claro, me dice el periodista, bueno, ¿y qué? Bueno, me preguntó un poco por el sentido de la oración, si un obispo reza o cómo lo hace, etcétera, ¿no? Y le dije, hombre, mientras que estábamos sacando esas fotografías ahí, antes de empezar aquí la entrevista, cuando hemos hecho esa sesión fotográfica, pues yo estaba también rezando en mi interior, estaba pidiendo por ti, estaba por ti y por tu familia, ¿no? Vi que el periodista le impresionó que yo dijese eso, ¿no? Le digo, es que la oración se hace empapando todo lo que hacemos. Si tú has venido aquí, pues también yo al Señor le hablo de ti. O sea, es que es lo normal, ¿eh? Lo normal es que empapemos nuestra oración, la empapemos de su presencia, ¿eh? Este es básicamente el punto de cómo, ¿eh?, puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración.
Vamos a hacer nuestro descanso musical a la mitad del programa para que podáis también vosotros participar y hacer vuestras preguntas. Lo hacemos, como siempre, a través de las redes sociales. Podéis, hoy el correo electrónico no lo empleéis porque está la cosa liada. Todos los correos están pidiendo esa encíclica, por lo tanto será muy difícil localizar preguntas en el correo. Hacerlo a través de Twitter, mencionando allí @obispomunilla. Podéis hacerlo también a través de Facebook, en la página, en esta pregunta, bajo la cual podéis hacer también vuestras preguntas. Y también, por supuesto, que atendemos el teléfono de Radio María.
Para participar en directo, 91 153 85 50,
91-153-8550.
Como nos vamos a tomar unos pequeños días, no de vacaciones, sino de cambio de actividades, campamentos de verano, Río de Janeiro, en este es nuestro último, digamos así, programa, vamos a repetir una canción que ya la escuchamos, pero como estamos en el año de la fe, y a modo así también pues de regalito, ya que está hoy va la cosa de regalos, escuchamos esta preciosa canción. Lumen Fidei, la nueva encíclica del Papa Francisco. Creeré, nos dice esta canción, José Ignacio, de anillo al dedo, ¿no?
Así es este día. Recordamos a todos los oyentes que estamos en el día de la publicación de la primera encíclica del Papa Francisco, que al mismo tiempo es también el broche de oro del pontificado de Papa Benedicto, que la tenía también él, pues ya muy adelantada, una encíclica a cuatro manos entre los dos pontífices. Pues la verdad es una llamada a la fe en medio de tanta incredulidad, de tanta desconfianza. Decimos, Señor, nos fiamos de ti, confiamos en ti, creo, creeré por tu gracia.
Nos dice Consuelo José Ignacio en Facebook, para que veamos la oración, el poder de la oración. Lo mejor que me ha pasado con la oración es haber perdonado a mis enemigos, que eran muchos por mi vida de pecado. Gracias, Dios mío, por tu perdón, nos dice Consuelo.
Muy hermoso, la verdad es que eso quiere decir que la oración está muy bien hecha. Que no, porque claro, uno dice, a ver, ¿cuándo una oración está bien hecha o mal hecha? Si es que por sus frutos los conoceréis. No es cuestión de que me ha salido mejor, me ha salido peor, me he distraído. A ver, un momento. Si la oración nos ha llevado al don de perdonar a los enemigos, es que ha estado bien hecha. O sea, es que Dios la ha bendecido. La mejor garantía de la oración es los frutos que consigue, de empaparnos, de ponernos en Dios. Y entonces cuando uno se pone a remojo, se ablanda. Esto es como los garbanzos, que se ponen a remojo las alubias la víspera de cocinarlos. Pues nuestra oración nos pone en remojo y nos ablanda para acoger su voluntad.
Julián nos pregunta que, igual que hay cursos prematrimoniales, si hay cursos de oración.
Pues sí, hay cursos de oración y hay, además hay también, digamos, espiritualidades, carismas, carismas concretos que introducen en la oración, como pequeñas escuelas de oración, las hay. Las hay y pueden ser muy convenientes, pues lógicamente en la medida en que pues los métodos que se estén utilizando sean conformes a la tradición de la Iglesia, etcétera, pues pueden ser también muy convenientes cuando alguien dice, es que yo, pues oye, para otras cosas ya busco, ¿no? Ya busco. Y para hacer oración no voy a poner ningún medio de aprendizaje.
Tenemos que ir adelante porque todavía nos quedan, queríamos hoy comentar, para cerrar capítulo y temporada, 5 preguntas. La segunda del día de hoy es la 495. ¿Podemos estar seguros de que nuestras oraciones alcanzan a Dios?
Nuestras oraciones, hechas en nombre de Jesús, llegan allí donde también llegan las oraciones de Jesús, al corazón del Padre Celestial. Cuanto más confiemos en Jesús, tanto más seguros podemos estar de esto. Porque Jesús nos ha abierto de nuevo el camino del cielo, que estaba cerrado para nosotros por el pecado. Dado que Jesús es el camino hacia el Padre, los cristianos concluyen sus oraciones con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. A ver, ¿mis oraciones llegan al cielo? ¿Llegan o no llegan? Tenemos una garantía muy grande. A ver si pongo un ejemplo, una imagen, que si es demasiado atrevida, pues olvidaros de ella. Es que claro, cuando uno dice llegan o no llegan, tiende a pensarse que esto es como una flecha, que cojo el arco, lanzo la flecha y dice, ¿llega la flecha o no llega? Claro, porque parece que lo que le hace llegar la flecha es si yo he tensado el arco suficientemente, si he apuntado bien, a ver si la tensión del arco... No, es que en este caso la oración llega no solo porque yo la haya hecho bien, no solo porque yo haya tensado el arco con suficiente fuerza o porque haya apuntado bien, es que la oración llega porque dentro de esa flecha hay, para entendernos, un GPS que la guía. Y es el propio Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo está garantizando que mi oración, aunque tenga sus imperfecciones, que seguro que las va a tener porque está hecha por mí, que soy un pecador, Él me garantiza que esa oración va a llegar hasta Dios. O sea, que Él también está en la flecha que se lanza. No es que mi oración la lanzo yo, no, es que Jesús mismo está en esa flecha. Porque decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. O sea, que lo que yo rezo al Padre no es una iniciativa meramente mía, es que es Cristo quien si lo dice al Padre. Es que obviamente hay una garantía de que va a llegar, porque es Cristo mismo la flecha que lo hace llegar. Él es el mensajero. Como Cristo es el mensajero que lleva mi oración dentro de la suya, hombre, entonces tengo garantía de que va a llegar, ¿no? He aquí, por lo tanto, he aquí la razón de ser de cuál es nuestra garantía. Cristo es la garantía de que nuestra oración llega al Padre. Siguiente pregunta, la 496 del Yucat. ¿Para qué necesitamos cuando rezamos al Espíritu Santo? La Biblia dice, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Que nuestra oración llegue ante Dios no es únicamente un mérito nuestro. Los cristianos hemos recibido el Espíritu de Jesús, que anhelaba intensamente ser uno con el Padre, ser totalmente amor, escuchar plenamente al otro, entenderse mutuamente del todo, querer todo lo que quiere el otro. Este Espíritu Santo de Jesús está en nosotros y habla dentro de nosotros cuando oramos. En el fondo, orar significa que desde lo hondo de mi corazón Dios habla a Dios. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. Por eso debemos repetir continuamente, ven Espíritu Santo, ven y ayúdame a orar. Muy interesante este punto 496. Os voy a decir, yo tengo costumbre, cuando celebro, presido las confirmaciones, y se termina el rito de la confirmación en el que el obispo ha impuesto las manos y luego ha crismado a los confirmandos, y nada más terminar la confirmación, ¿qué se suele hacer? Antes de las ofrendas, lo primero, se hacen las peticiones. Y generalmente suelen ser los propios chicos que se han confirmado los que hacen las peticiones ese día. Y a mí me suele gustar decirles, fijaros, ahora que estáis recién confirmados, lo primero que vais a hacer es dirigir esas peticiones a Dios, delante de todos. ¿Y por qué es esto? Mira, pues porque en una de las cartas de San Pablo dice que nosotros no sabemos pedir a Dios como se debe, no sabemos hablar con Dios adecuadamente, no sabemos rezar, o sea, nuestra oración es muy imperfecta. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos enseña a orar a Dios. Él intercede por nosotros, Él es nuestro maestro de oración. Dice San Pablo, el Espíritu Santo viene a socorrer nuestra incapacidad de hablar con Dios y pone en nuestros labios las palabras adecuadas, pone en nuestro corazón los sentimientos adecuados. Por eso, ahora que estáis recién confirmados, lo primero que vais a hacer es dejaros mover por el Espíritu Santo para orar a Dios convenientemente. Bueno, pues eso es lo que se les dice a los chavales recién confirmados, digámoslo a todos nosotros. Es decir, aquí hay dos expresiones que, Esteban, son dignas de que las tuiteemos. Dice una, orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Ojo a esto, ¿eh? Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Y la siguiente dice, orar significa que desde lo hondo de mi corazón Dios habla a Dios. O sea, repito, la primera, orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Orar significa que desde lo hondo de mi corazón Dios habla a Dios. O sea, el Espíritu Santo, Él mismo, es el que me enseña a hablar a Dios. Él es maestro de oración, es la escuela de oración. Es dejar a Dios que hable en ti. Es dejarle a Dios que tu alma sea como el templo en el que se dirige la oración, ¿eh?, de Jesucristo al Padre, movido por el Espíritu Santo. Para aprender a orar, hay que dejarle a Dios, ¿eh?, que tú seas su altavoz en el que Él ore al Padre e interceda por todos nosotros. Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, que está interiormente, pues, transformándonos y haciéndonos unas almas de oración. Esto es ser un alma de oración. Uno llega a entender entonces lo que dice San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y es Cristo quien ora en mí. Y es Cristo quien funde sus sentimientos con los míos, funde su manera de ver el mundo con la mía, o al revés, ¿no? Yo soy yo el que la fundo con él, obviamente. Es decir, esto es lo que dice aquí. Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. En el fondo, orar significa que desde lo hondo de mi corazón, Dios habla a Dios.
Ocho y 46 minutos, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en el Yucat. Vamos a hacer una pequeña observación. Hay muchos oyentes que nos están mandando su dirección de correo postal. No enviamos impresa, la encíclica, la estamos enviando por correo electrónico. Quiere decir que lo que hacemos es enviar el fichero para que, a respuesta del mismo correo que nos está llegando, no enviamos en papel. Continuamos, la pregunta 497 dice: ¿por qué nos ayuda a dejarnos guiar por los santos en la oración?
Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo, mantienen vivo el fuego de Dios en la Iglesia. Ya en el tiempo de su vida terrena, los santos fueron orantes fervientes y contagiosos. En su cercanía es fácil rezar. Aunque no debemos nunca adorar a los santos, podemos invocar a quienes están en el cielo para que intercedan por nosotros ante el trono de Dios. Alrededor de los grandes santos se han formado escuelas particulares de devoción, que como los colores de un espectro, señalan todas la luz pura de Dios. Todas parten de un elemento fundamental de la fe, para conducir cada una por una puerta diferente al núcleo de la fe y de la entrega a Dios. Así la espiritualidad franciscana parte de la pobreza de espíritu, la benedictina de la alabanza a Dios, la ignaciana de la decisión y la vocación. Una espiritualidad por la que uno se siente atraído según sus características personales es también una escuela de oración. Bueno, los santos, dice aquí, son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la Iglesia. Una definición potente. La verdad es que el Yucat sirve para hacer definiciones precisas y existenciales. Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la Iglesia. Y entonces, bueno, te contagian. Aquí dice que los santos fueron orantes fervientes y contagiosos ya en la tierra. Es que hay cosas que se contagian. Hay cosas que cuando uno está al lado de una persona santa y le ve rezar, dice, yo quisiera ser de mayor como este, ¿no? O sea, a mí me gustaría, pues oye, pues tener este espíritu, tener este fervor. Uno ve un día rezar a una persona y dice, oye, tengo que aprender a rezar, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Fíjate cómo reza ese. Oye, bendito, o sea, bendita envidia, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, que es un deseo de superación. Bueno, pues si eso ejercieron los santos mientras que vivían aquí, estando en el cielo, por el hecho de que no les veamos, su influencia no es menor, porque desde allí, desde esa cercanía que tienen con Dios, su capacidad de intercesión es grande, muy grande. Son más eficaces los santos desde allí que cuando estuvieron aquí. Y fíjate que cuando estuvieron aquí la montaron, ¿eh? La armaron gorda, en el buen sentido de la palabra. Pues allí todavía mucho más. Acordaros de Santa Teresita de Lisieux que dice, pasaré la eternidad enviando rosas sobre la tierra. Pues sí, señor, lluvia de rosas. O sea, Santa Teresita es muchísimo más fecunda, ¿no? Ahora que entonces. Y lo mismo digamos, por ejemplo, del Padre Pío. Fíjate si el Padre Pío organizó lo que organizó mientras que vivía aquí, ¿no? Todas las peregrinaciones de la gente que iba a buscarle. Bueno, pues eso no era nada comparando con lo que ahora puede ejercer junto a Dios. O sea, tienen los santos esa capacidad de contagio y de intercesión. Que como precisa aquí muy bien, nosotros a los santos no les adoramos. No, lo tenemos muy claro. Les invocamos como intercesores, pues porque, como dice aquí, son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la Iglesia. Y otra cosa, aquí nos dice, qué hermoso es el espectro del arco iris. ¿Eh? Hay un arco iris que, en el fondo, lo que ha hecho ha sido desdoblar el color, o sea, la luz. La luz se... al pasar por ese filtro del agua, entonces se desdobla. Bueno, esas son las espiritualidades. Es como la luz transparente que se ha desdoblado en el arco iris. Esas son las espiritualidades. He ahí la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad franciscana, carmelitana, etcétera, etcétera. Es la luz transparente que al pasar por un espectro se desdobla en el arco iris, ¿no? Esas son las espiritualidades, cada una de las cuales está reflejando un aspecto determinado, ¿no?, de ese misterio de la riqueza infinita de Dios.
Y cuando son las 8 y 52 minutos, 7 y 52, acometemos el último punto del programa de hoy, 498. ¿Se puede rezar en cualquier parte?
Sí, se puede rezar en cualquier parte. Sin embargo, un católico siempre busca los lugares en los que Dios habita de modo especial. Estos son sobre todo las iglesias católicas, donde nuestro Señor está presente bajo las apariencias, especies de pan en el sagrario o tabernáculo. Es muy importante que oremos en cualquier parte, en el colegio, en el metro, en mitad de una fiesta, reunidos con los amigos. Todo el mundo debe estar penetrado de bendición. Pero igualmente importante que acudamos a los lugares sagrados en los que Dios, en cierto modo, nos espera para que descansemos junto a Él y seamos fortalecidos, plenificados y enviados por Él. Un verdadero cristiano no hace sin más turismo cuando visita una iglesia. Permanece un momento en silencio, ora a Dios y renueva su amistad y su amor a Él. Ojo a esto último, ¿eh? Ojo hasta el último. Un cristiano no va a la iglesia de turismo. Es un ahora que estamos en verano, vamos a decirlo. Yo, a las iglesias en las que entre, en el periodo de vacaciones, yo no soy un mero visitante. No. Sé que entro en el templo de Dios y busco su presencia. Y en primer lugar busco dónde está el sagrario. Y es lo primero que hago al entrar en un templo y hago, ¿no?, esa visita. Los obispos solemos tener también la costumbre, porque a veces también el signo público que haga el obispo ayuda, ¿eh?, pues por lo que tiene de público. Pues vas a una iglesia, a una visita pastoral, y pues igual el párroco te espera en la puerta o lo que sea, ¿no? Y lo primero, vamos al sagrario, ¿eh? Y vamos directamente al sagrario y postrarse. Bueno, eso que solemos hacer los obispos al entrar en una iglesia es como un signo vivo de haber identificado, ¿eh?, el lugar, el corazón de esa iglesia. Por tanto, dos afirmaciones. Se debe de rezar en todo lugar, en toda circunstancia, yendo en coche, estando, descansando, etcétera. Todo momento es adecuado para orar a Dios. Todo momento es adecuado. Pero es verdad que uno tiene que buscar también sus lugares, entre comillas, favoritos, ¿no?, especiales. Porque para que en todo momento sea capaz de hacer oración, tiene que haber el momento específico de ello, Decir, yo no rezo porque todo es oración, yo no tengo costumbre de hacer oración porque en toda mi vida es oración. A ver, eso es mentirse a sí mismo. A mí me conviene tener momentos explícitos de oración, si es posible delante del Santísimo Sacramento, mejor, para que así pueda ser verdad algún día ese ideal de que todo es oración y mi vida está en su presencia.
Momento para la participación de nuestros oyentes, que ya lo sabéis, a través de Twitter citando @obispo Munilla. También lo podéis hacer en la página de Facebook, en la cual colocábamos ya desde ayer estas preguntas. José Ignacio, ya están tuiteados, se nos han adelantado. Nicolás dice: oración es permanente unión con Dios como un GPS que está unido a satélites siempre. Unas veces oímos su voz y otras no, nos dice Nicolás.
Quedémonos con esa imagen, ¿eh? Estamos unidos, el GPS está continuamente en conexión. Lo importante es no tener apagado el GPS. A veces el GPS habla. Otras veces el jefe está callado, pero está conectando. Y además está conectando y guiándonos. O sea, no es una conexión teórica, sino existencial. Porque de hecho me guía, me está poniendo en el mapa de la vida, pero desde la perspectiva de Dios, desde la visión de Dios.
Miguel Ángel nos pregunta, ¿qué hacer cuando Dios no me habla?
Afinar el oído. Afinar el oído, ¿eh? Quitarse los tapones, ¿eh? Porque Dios siempre habla, incluso en sus aparentes silencios. Los silencios de Dios son muy elocuentes. Los silencios de Dios son muy elocuentes, lo que hay que saber es interpretarlos, tener paciencia, tener paz. Mientras tanto, en esos aparentes silencios, decirle, Señor, yo estoy contigo. Y aunque aparentemente estemos en silencio, no me importa. Sabiendo que estás conmigo, que yo estoy contigo, me basta tu presencia. Aunque parezca muda, me basta tu presencia.
Lourdes pregunta si Dios puede hablar a través de otra persona.
Sin duda, ¿eh? Sin duda, Dios puede hablar, nos está hablando a través de muchas personas, ¿no? Incluso, fijaros bien, claro, lo lógico es que sean a través de los santos, pero incluso también Dios nos puede decir una palabra a través de personas que sean más pecadoras que nosotros, ¿eh? O sea, Dios es capaz, si se sirvió de la burra de Balán, ¿eh?, para profetizar, pues sin duda alguna Dios es capaz de servirse, ¿eh?, de muchas personas, incluso de nuestros enemigos. Ojo, Dios también puede servirse de nuestros enemigos para descubrirnos algo importante y hablarnos.
No tenemos tiempo para más. Recordamos lo que ya hemos dicho, nuestro próximo programa del UCAT el 2 de agosto, después de Río de Janeiro. Utilizaremos, por supuesto, para todos los jóvenes, tendréis las noticias de Río en esta página del UCAT de Facebook, los amigos de Facebook. Y bueno, José Ignacio, te tendremos a ti también en Río, luego ya nos irás enviando noticias.
Sí, llegaremos allí también a formas de conexión para hacer una información detallada. Y también deciros que mientras tanto, en este programa de 8 a 9 de la mañana, podréis continuar escuchando los catecismos grabados de la Iglesia Católica, anteriormente grabados. Y recuerdo que este martes, pues tendremos un programa especial hecho por tres obispos y dirigido por el director de Radio María, pues de comentario de la encíclica que hoy publica la Iglesia Católica, Lumen Fidei, La Luz de la Fe. Pues si Dios quiere la comentaremos entre tres obispos el próximo martes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María.
Concluimos con la bendición.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María UCAT, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.